Estamos ya estudiando tiempos de gran desolación para el pueblo de Dios. Llegando al fin de este libro, el tiempo de los reyes ya está acabando. Pronto serán arrastrados todos a Babilonia. Han perdido ya tierras, tesoros, personas y todo por consecuencia de sus idolatrías crónicas. Pero en medio de todo esto, como hemos visto la semana pasada, Dios levantó un poco de luz. Vamos a revisar en capítulo 29 lo que pasó empezando en versículo 3. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Por qué tenía que abrir las puertas de la casa de Dios? Estaba abandonado, estaban cerrados. Hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Había basura ya en la iglesia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas y no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación y execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído espada, y nuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Iluminado por Dios, ese joven rey empezó un gran avivamiento, una reforma en medio de la desolación. Ahora, continuando con la historia, podemos ver que el rey Ezequías quería hacer aún más, mucho más. Entonces, empezando en versículo 1 de capítulo 30. Envió después Isaías por todo Israel y Judá, escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Ya por 200 años, estas dos partes del pueblo de Dios han sido separados. A veces, unos pocos capítulos antes, estaban batallándose. Pero ahora, en medio de la gran desolación y aflicción que vino por la mano de Dios, parece que hay oportunidad de un poco de reconciliación. Después de todo, estaban perdiendo su dominio por primera vez sobre estas tierras, dominio que tenían hasta el tiempo de Josué. Ezequías estaba intentando un poco de arrepentimiento mutuo entre hermanos antiguos. Efraín y Manasés, que mencionan, ni estaban parte de Judá, estaban en el norte. Versículo 2. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Para continuar el avivamiento en Dios, la gran reforma después de tanta idolatría, Ezequías quería celebrar la Pascua. O sea, la sangre del Cordero, celebrando la gran redención que ellos tenían saliendo de Egipto. Pero realmente debe ser en el primer mes, el mes ya estaba pasando. Y investigando la ley, había ya precedente de cambiar el mes debajo de ciertas circunstancias. Y tomó consejo con los demás y no había resistencia en Judá. Versículo 4. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Viendo los prospectos que eran buenos de celebrar una vez más la sangre del cordero, naturalmente había gran gozo. Aunque estaban viviendo en medio de una desolación terrible. Versículo 5. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Van a anunciar a todos, a sus hermanos en el norte, porque ya no hay guerra entre ellos. Estaban simplemente tratando de sobrevivir. Y el rey del norte no le importa, pues si piden algo de Dios para que haya un poco de alivio, pues bien. Por sus idolatrías, por sus indiferencias, la Pascua ya por mucho tiempo no era una prioridad. Dedicándose a los ídolos, la adoración pura es lo menos en sus mentes. Pero ahora, regresando a Dios, esto sería algo dulce. Y por eso querían compartir con el evento con todos. Versículo 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de mano de los reyes de Asiria. Lo presentó como una manera de regresar bien a Dios y de sufrir menos debajo del dominio de los reyes de Asiria. Aun cuando vienen los juicios, los fieles pueden vivir prosperando y disfrutando la vida. José en Egipto vivía muy alto en una posición del gobierno, tenía familia. Daniel, más tarde en Babilonia, será un hombre de gran influencia, aún en esclavitud. Esther y su tío, debajo de otro imperio, vivirán bien porque vivirán cerca de Dios. 7. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Así, aquí está la confirmación de que en realidad vivían en tiempos de desolación. Y si usted mira la noticia, todo lo que está pasando alrededor, los debates que tienen sobre presupuestos en casi cada estado, en esta nación, es posible que nosotros vivirán también en tiempos de desolación. Versículo 8. No endurezcáis, pues, ahora vuestro cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. El remedio era para ellos como que para nosotros regresar a Dios y servirlo para escapar la ira, como dice aquí, el ardor de su ira. Y como dije, en nuestros tiempos también parece que podemos estar al borde de un precipicio. Precipicio, sí, en diferentes partes del mundo, especialmente en el oriente, hay grandes problemas y podemos estar bajo desolación también. Y muchos países que eran cristianos ya están abandonando casi totalmente la fe y la situación es semejante. Lo más sensible es regresar a Dios, vivir a su lado, encontrar una manera de servirle con gozo y con agradecimiento. Versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a él. A veces, si la gente son torpes y no son motivados, se pueden decir, pues considera el impacto de sus hijos. Cuando vienen las desolaciones de Dios, vienen con un propósito. Vienen para despertar a su pueblo, a llamar, llamarlos a un arrepentimiento verdadero. Y si esto pasa, Dios puede suavizar el castigo. Si alguien quiere leer 2 Crónicas 7:14, lo que ya estudiamos hace algunos meses. Gracias, Iris. Esto fue la visión que Ezequías tenía. Valía la pena, por lo menos, buscar la manera de invitar a todos a un gran arrepentimiento para recibir alivio en medio de la gran crisis. Versículo 10. Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zebulón, mas se reían y burlaban de ellos. Algunos se deprimen por eso, por esas formas de aflicciones, pero siempre están presentes. Esto puede ser la razón de que muchos no quieren evangelizar jamás. Viven en la cobardía de ser volados o rechazados. Pero con un poco de experiencia, ustedes que salgan ya saben, ese temor se desaparece. Y lo puede ignorar completamente y simplemente seguir adelante con la tarea. Vamos a ver cómo lo hizo San Pablo en Hechos. Vamos a Hechos 26. Hechos 26. Pablo estaba dando su testimonio en 26:19. Estaba hablando al rey y dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anunció primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces se puede ver, cuando Pablo predicaba, el arrepentimiento siempre estaba ahí en el tema. En muchas ocasiones hoy en día hay predicadores que quieren eliminar esto, no quieren ofender a nadie diciendo que tiene que cambiar. Pero la realidad es que sí, el arrepentimiento quiere decir un cambio. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el tiempo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Entonces, siempre hay gente que van a responder así. Van a volar, van a reír. Pero no importa. Pablo no se ofendió nada y mantenía la calma. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Respondió con respeto, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Siempre habrán personas que burlan de nuestro mensaje, pero también hay bastantes personas que la toman en serio, porque cada hombre está creado en la imagen de Dios y sabe que en el fondo estas cosas son ciertas. Muchos no quieren cambiar porque están ya casados con sus idolatrías, con sus pecados, y no quieren separar de ellas, pero saben que es la verdad. No podemos cancelar la gran comisión simplemente porque hay burladores allá afuera. Si alguien quiere leer Proverbios 22:13. Amén. ¿Qué tiene que ver? Es que muchos no quieren hacer nada para el Señor porque dice, el león está afuera, hay peligros. Es mejor que me quedo en la casa y no hacer nada. Versículo 11. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, esos son todas tribus en la norte, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Siempre van a tener resultados buenos. Aún en medio de toda oposición hay personas que tomen en serio nuestro mensaje, especialmente cuando andan enfrentando gran desolación. Con esto ya los dos pueblos estaban reconciliándose en Dios. Versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Dios estaba produciendo armonía y cooperación porque estaban unidos alrededor de la sangre del Cordero. Ya no estaban en sus idolatrías. Porque después de todo, esto fue el corazón de la Pascua. La Pascua es una celebración de cómo Dios redimió un gran pueblo de la esclavitud de Egipto, poniendo la sangre sobre la puerta de los fieles. Si alguien quiere leer en Éxodo, versículo 1 a 7, para recordar esto, los judíos lo celebran hasta el día de hoy. Aún judíos que no tienen nada de fe, sigan celebrando esto en sus casas. Éxodo 12, 1 a 7. Amén. Entonces aquí se ve, ese es el principio del concepto de la sangre del Cordero. Eso fue el anuncio de Cristo Jesús, un Cordero sin mancha. Eso quiere decir, simbólico de una persona sin pecado. Pero todo por medio del simbolismo del Testamento Antiguo. Para clarificar todo esto, cuando Juan Bautista vio a Cristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 13. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. En este contexto, la levadura era símbolo de la corrupción y tenía que quitar toda la levadura de la casa para preparar por la celebración, y los judíos hacen esto hasta la fecha. Y San Pablo usó esto para enseñarnos en 1 Corintios 5, que esa levadura tiene aplicación en nuestra vida. Pablo dijo, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificado por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo que estaba pasando en este capítulo de Segundo Crónicas tiene mucho que ver con nuestra preparación por la Santa Cena, que vamos a celebrar en 2 días. Tenía que sacar levadura, es como que ese templo que estaba lleno de suciedad, había una limpieza para preparar por la presencia del Señor. 14. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso. Esos son altares de ídolos. Sistemáticamente andaban eliminando cada muestra de la idolatría que antes era tan popular. En esto también hay aplicación para nosotros. ¿Existe algo sucio que tú tienes que sacar de tu corazón antes de tomar la Santa Cena en este domingo? ¿Es tu costumbre prepararte antes de participar en algo tan sagrado? ¿O simplemente te entres como que es un rito que no significa nada? No hay nada más sagrado que la sangre de Cristo Jesús. En Hechos 10:8 dice, diciendo primero, Hebreos 10, 28 y 29, fue mi error. 28 dice, el que violara la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, había problemas en la iglesia de los Corintios de personas que estaban tomando la Santa Cena de manera indigna. Ya hemos visto muchas veces, había consecuencia. Versículo 15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Por qué vergüenza? Es que no estaban preparados los levitas. Lo que debería ser un día de gran gozo se puede convertir en un día de vergüenza para los que sigan en su indiferencia. 16. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Esto es el corazón de nuestra fe, la sangre del Cordero. Por eso estamos salvados. No por nuestras decisiones, no por nuestras obras, no por nuestras oraciones, sino por la justicia de otro. La gran seguridad está en la sangre que ha pagado por todas nuestras transgresiones. 17. Porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificaros a Dios. 18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín, Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, vinieron de muy lejos. Y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías, ese es el rey, oró por ellos diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. No todo estaba perfecto. Habían irregularidades, personas que llegaron de muy lejos, no tenían tiempo de preparar. Empezando con el calendario, estaba en la segunda mes, no en el primer mes. Pero así a veces es la vida cristiana en muchos sentidos. No estamos cumpliendo 100% con Dios, su santidad siendo tan alto, pero por la intercesión del Rey, nuestras ofrendas inadecuadas están aceptadas. Versículo 20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Los corazones del pueblo eran entregados a un arrepentimiento verdadero y sincero. Y Dios estaba dispuesto a disculpar unas irregularidades por las circunstancias, por el estado de desolación en que vivían. 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días, los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Hay grande gozo para los que confían en la sangre de Cristo Jesús. Ese gozo es imposible en las sectas. No lo van a ver entre los testigos de Jehová. Tampoco en los mormones. Tienen un grupo social, tienen amigos y todo, pero no van a tener ese gozo. No va a tener ese gozo en un ambiente en que los hombres creen que ellos han contribuido a su propia salvación. O ellos están haciendo para merecer su posición con Dios. Solamente cuando viene por la gracia. Cuando todos están convencidos de que son comprados por sangre, redimidos en la sangre del Cordero. Entonces tienen seguridad de sus posiciones con Dios. Y pueden celebrar con gran gozo. Aún en medio de tiempos de desolación. En Juan 10:27, Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna. No está vendiendo en cambio de algo. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mejor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre unos somos. Evidencia de la Trinidad ahí también. Pero está diciendo que podemos descansar totalmente en esta posición, porque no estamos confiando en nuestra postura, en nuestra capacidad de rendir algo a Dios que puede cambiar todo el tiempo. Estamos confiando en algo que ya pasó en la historia y no va a cambiar. Versículo 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebraron otros 7 días con alegría. Tan intensa era la presencia del Señor, el impacto de su amor, de su perdón, que los hermanos ni querían regresar a casa, aunque tenían trabajo que hacer. Pasaron una semana en esto y todos decidieron quedar otra semana. Nada era más importante para ellos sino quedarse, disfrutar la presencia de Dios y la armonía de los hermanos. 24. Porque Ezequías, rey Judá, había dado a la asamblea 1,000 novillos y 7,000 ovejas, y también los príncipes, que quiere decir los ricos, dieron al pueblo 1,000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado, ya estaban más listos. Pero siendo un evento tan importante, tan único, los que tenían recursos estaban dispuestos a compartir. Después de todo, Judá y Israel han vivido separados por 200 años y ahora por primera vez estaban unidos en adoración santa. Antes eran de cada cuando unidos en una rebelión, pero ahora por primera vez, después de mucho tiempo, estaban unidos en adoración santa. Versículo 25. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Esto fue la gran misericordia de Dios. Aunque su pueblo sufría consecuencias de su idolatría, en medio de todo esto, Dios permitía gran gozo, gran alegría a todos los que tenían corazones puros hacia él. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás viviendo cerca de Dios? Ahora que el día de la Santa Cena se acerca, ¿o tienes cosas, levadura, suciedad, que tienes que sacar de tu corazón, de tu vida, para no profanar ese gran día? Si quieres pedir poder de Dios para acercarte a Él, para divorciarte de tus ídolos crónicos, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a aprender de esa historia, que es algo bien bonito participar en la Santa Cena. Cuando estamos preparados de corazón sincero, Señor, arrepentidos, Señor, sin rencor a nadie, Señor, sin guardar pecados secretos, Señor. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestros corazones para que en este domingo sea un día glorioso para la mayoría, Señor, y que si haya personas, Señor, no preparadas, ayúdeles, Señor, a no participar profanando, Señor, tu ordenanza. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.